Nutrición y Salud en RR Noticias.
Como cada viernes, Ana Lucía Mendoza contigo aquí en Top Music 91.7. Buenos días, ¿cómo estás, Ana Lucía?
Hola, mi estimado Ángel, muy bien, súper contenta como todos los viernes de poder saludarlos. Ya viernesito de nutrición y con los temas que a ustedes les interesan.
Oye, ¿y qué nos vas a platicar el día de hoy?
El día de hoy les voy a platicar acerca de cuáles son los aceites y grasas mejores para poder cocinar, que es una pregunta que me hacen continuamente tanto en redes sociales como en el consultorio. Todavía hay muchas dudas y creo que también por ahí también hay muchos mitos. Entonces los vamos hoy a desmitificar. ¿Qué te parece?
Ah, pues me late. A ver, aviéntate, Ana Lucía.
Comencemos. A ver, los aceites y grasas deben de estar presentes, eso sí, en cantidades pequeñas. Esto lo vamos a platicar un poquito más al rato. Creo que tendemos a clasificarlos en buenos, malos, pensamos que algunos son mejores que otros. Sí, sí hay unos de mejor calidad que otros. Sin embargo, al final sí los tenemos que usar en cantidades pequeñas. Vamos a clasificarlos de entrada en dos grandes rubros. Primero, las grasas de origen vegetal, donde están el aceite de oliva, el aceite de girasol, de soya, de cártamo, de maíz, coco, aguacate, es decir, los que vienen de alguna planta de origen vegetal. Y están también las grasas de origen animal, que es manteca, mantequilla o crema, que muchas veces también las utilizamos para cocinar. Ahora, independientemente de su origen, ya sea animal o vegetal, las grasas aportan exactamente la misma cantidad de calorías por gramo. Las calorías no es lo único que tenemos que juzgar, pero con esto lo que quiero decirles es que una cucharadita de mantequilla o una cucharadita de manteca de cerdo tienen las mismas calorías que una cucharadita de aceite de oliva, por ejemplo, o una cucharadita de aceite de coco. Es decir, no las podemos utilizar en grandes cantidades, aun así sean de origen vegetal. Entonces, lo que los hace que las clasifiquemos en entre comillas buenos o malos, que yo prefiero clasificarlos en recomendables y de uso esporádico, es el tipo de grasas por las que están compuestas. Y les voy a explicar. Una grasa puede estar compuesta ya sea de grasa saturada, que es esta grasa como mala, porque se ha demostrado que cuando se consume en exceso tiene efectos adversos sobre nuestra salud, sobre todo nuestro sistema cardiovascular. Es la típica grasa que cuando vas al cardiólogo y te dice evite grasas, pues se quiere referir a grasas de origen animal, okay, altas en grasas saturadas, manteca, mantequilla, o sea, la grasa presente, por ejemplo, en los lácteos enteros, en los cortes de carne grasosos, en el cerdo, etcétera, ¿no? Y es porque tiene estos efectos secundarios que sí nos puede llegar a tapar las venas, subirnos el colesterol, hígado graso, etcétera. Y también están los tipos de grasa que son monosaturada y poliinsaturada, que al contrario de las grasas saturadas, este tipo de grasas contribuyen a proteger nuestras arterias de la acumulación de grasa y por lo tanto pueden ayudar a prevenir riesgos de enfermedades cardiovasculares. En este grupo, por ejemplo, de grasas mono o poliinsaturadas, están las grasas omega 3, que ya hemos platicado aquí, que son buenísimas para nuestro sistema cardiovascular, es un tipo de grasa también antioxidante y bueno, que tiene muchos beneficios para nuestro organismo. A ver, resulta que las grasas de origen animal tienen una mayor proporción de grasa saturada comparadas con las grasas de origen vegetal. Por eso las llamamos como buenas o recomendables o malas o de origen o de uso esporádico a las grasas que son de origen animal. ¿Ok? Uh-huh. Ahora, que no nos tapen las venas no significa que las podamos consumir sin medida. Todo hay que utilizarlo en su justo balance. Entonces, una vez aclarado que este uso de grasas de origen animal no es tan deseable, vamos a centrarnos en los aceites vegetales, porque existen muchas dudas de cómo utilizarlos, si son buenos para cocinar, si se comen en crudo, cuál es el tipo de aceite mejor para una preparación u otra. Entonces, pues bueno, también en varios aceites vegetales se han hecho fama de ser muy saludables en comparación con otros. Por ejemplo, el aceite de oliva sí tuvo su boom, ¿no? O el aceite de coco también ha tenido su boom. Y entonces pensamos que no importa la cantidad, que podemos hacer unas, por ejemplo, papas fritas con aceite de oliva y eso pues ya está bien, ¿no? A ver, al final, yo quiero decirles que la grasa es grasa, ¿no? Entonces sí, sí la tenemos que medir. Ahora, para determinar el uso correcto del aceite, o sea, ya aplicado en la cocina, es indispensable conocer una cuestión muy importante que es el punto de humo. Y esto es la temperatura a la que empieza a quemarse. Cuando ustedes ponen a calentar, no sé, un comal, un sartén, una olla, y le ponen aceite y luego se les olvida y empiezan a ver que está humeando, bueno, tal cual, cuando ven ese humito, ese es el punto de humo.
Ah, ok.
Resulta que cuando sucede el punto de humo, se empiezan a perder algunas propiedades del aceite. Digamos que ya lo estamos quemando. Oh, entonces, pues no es recomendable que llegue a este punto de humo. Hay algunos aceites que tienen un punto de humo más bajo, es decir, que resisten menos temperaturas, y hay otros que resisten más temperaturas, y les voy a platicar. El aceite de oliva es el que tiene el punto de humo más bajo, es el que resiste menores temperaturas, por eso se recomienda consumirse en crudo, por ejemplo, para algunas ensaladas, o en preparaciones que no requieran temperaturas elevadas o que no requieran tiempos de cocción o de cocina amplios, ¿no? Por ejemplo, si te vas a hacer un revuelto que es rápido, ¿no? Pues le puedes poner tantito aceite de oliva, lo cocinas de volada y listo, lo puedes hacer. Si vas a hacer una preparación que lleva más tiempo en el sartén o que vas a hornear, por ejemplo, y necesita algo de aceite y va a pasar bastante tiempo dentro del horno, bueno, hay otros aceites que son más recomendables. Yo ahorita les voy a explicar cuáles son. Una cosa importante para considerar el aceite de oliva es que ustedes lean la etiqueta que es extra virgen. Es decir, el aceite en los aceites también hay grados de refinación, así como en el azúcar, ¿no? El azúcar refinada y que siempre dicen, no, es como la menos recomendable. Uh-huh. Bueno, en el aceite también hay que buscar que sea extra virgen, porque como te decía, es el que conserva mejor sus propiedades. Ahora, si ustedes necesitan hacer alguna preparación que lleve más tiempo, más temperatura, etcétera, bueno, pues el aceite de aguacate es el que resiste las temperaturas más altas y se recomienda, por ejemplo, para estos platillos, como te decía, que llevan más tiempo. Uh-huh. Y también puede comerse en crudo. El aceite de aguacate tiene una ventaja, que es que no cambia el sabor de los alimentos. O sea, aunque se llama aceite de aguacate, pues porque de ahí viene, no, casi no tiene sabor. Tiene un sabor súper ligero y no modifica el sabor de los alimentos. Entonces, uh-huh, lo hace una opción súper buena para cocinar. El aceite de coco, a ver, este tiene una consistencia mantequillosa y un sabor súper particular. Este tipo de aceite está como cuajado, digamos, más sólido a temperatura ambiente, sobre todo cuando hace frío, y cuando empieza a bajar la temperatura, ya se hace como aceitoso, ¿no? Uh-huh. Tal cual, más líquido. Uh-huh. Ahora, es un aceite de origen vegetal y tuvo su mega fama, creo que la sigue teniendo. Hay muchas personas que se levantan y tienen la costumbre de comerse una cucharada de aceite de coco, por ejemplo, en la mañana, o estarle poniendo aceite de coco al café. Al final, esto, pues creo yo que no tiene muchos beneficios a la salud. Sí es un aceite que se puede utilizar para cocinar, como les decía, en cantidades moderadas y en platillos también que le vaya el sabor del aceite de coco. Claro. Por ejemplo, a mí me gusta utilizarlo para hacer, por ejemplo, preparaciones que son más en dulce, como tal vez un pan francés, unos hotcakes de avena. Ahí el aceite de coco creo les va muy bien.
La comida thaí, por ejemplo, ¿no? Que lo utilizan mucho para ese tipo de preparaciones.
Exactamente. Ahora, el aceite de coco sí tiene un contenido de grasa saturada, sin embargo, no es una grasa saturada de origen animal y por lo tanto se comporta diferente en el cuerpo. No vamos a entrar en más detalles para no aburrirlos con cuestiones técnicas. Sin embargo, bueno, sí es un aceite que podemos utilizar, es un aceite que podemos clasificar como recomendable. Sin embargo, pues como les decía, de uso esporádico. Así que, bien. Pues bueno, aquí están los tips del aceite. Recuerden que todo en nutrición es balance y aunque algo diga que es muy saludable, bueno, lo tenemos que utilizar en su justa medida.
Me queda totalmente claro. Pues Ana Lucía, muchas gracias. Agradecerte profundamente la oportunidad de platicar contigo esta mañana. Mucho éxito. Antes de irnos, nada más dame por favor el teléfono y dónde te encuentro.
Claro que sí, pueden encontrarme en mis redes sociales, @comecomonutrióloga. Y si ustedes quieren una consulta, pueden mandar un mensaje WhatsApp al 44-23-780018.
Muy bien. Ana Lucía, feliz fin de semana para ti y gracias por estar con nosotros este día.
Igualmente para ti, para todos los que nos escuchan, un abrazo.